Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Bueno, decíamos al inicio del programa, esta diferencia que hay entre la red IRAC, que registra la ocupación pues hospitalaria en la República Mexicana, diferentes hospitales generales, de diferentes sistemas públicos, y cómo se va separando de las cifras que va presentando el gobierno de la Ciudad de México, donde pues mientras hay, contábamos 113 clínicas hospitales generales en el país con 100% de capacidad ocupada, camas generales, la Ciudad de México está reportando algo así como 1,239 camas de 4,000 números cerrados, promedio que tiene en cuanto a la ocupación. Y desde el viernes de la semana pasada, jueves, estamos con este tema y saludamos, le agradecemos a Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, que nos ayude más o menos a entender esta diferencia cuando vemos, por ejemplo, decíamos hoy, incluso en el Heraldo, decía, ha crecido 300%, algo así, 800% la ocupación de hospitales, dice, crecen 800% en 4 días a nivel nacional. Es algo bien diferente, y cómo lo entendemos, Eduardo, para la Ciudad de México. Buen día.
Buen día, Eduardo.
Hola, gusto saludarlos, gracias por la invitación.
Pues, ¿cómo ves?
Pues, mire, creo que lo primero que tenemos que hacer es ser muy claros para que tengan presente todos los que nos escuchan. ¿Cuáles son los datos al día de hoy? En la zona metropolitana que monitoreamos día con día, uh-huh, las camas que hay para COVID, cuántas están ocupadas y qué porcentaje de ocupación.
Okay.
Estamos hablando de que en toda la zona metropolitana de hospitales públicos y privados, 4,929 camas, de las cuales 1,644 ocupadas. Eso nos deja un total de 3,200.
Perdón, ¿1,600 qué?
¿44 dijiste?
1,644 ocupadas, correcto. Uh-huh. Eso nos deja un total libre de 3,285 para una ocupación hospitalaria del 32%. Es decir, estamos muy lejos de poder afirmar que tenemos saturación hospitalaria, pero si quieren ahora comentamos por qué esta diferencia con la red IRAG y a qué se debe.
Uh-huh.
Lo
sí
que hemos hecho en el último año es hacer hospitales donde muchos de ellos están totalmente abocados a COVID para efectos prácticos. Y otros, afortunadamente, hemos podido reconvertir a sus funciones tradicionales. Hace un año, cuando la zona metropolitana del Valle de México requería cerca de 11,000 a 12,000 camas en el peor momento de los hospitalizados, prácticamente todos los hospitales de la Ciudad de México y del Valle de México tenían camas COVID. Habíamos pasado inclusive unos hospitales de alta especialidad que hacían temas de cardiología, lo que fuera, a que tuvieran que atender pacientes COVID, por lo que necesitábamos tener disponible. Hoy, un año después, la mayoría de los hospitales que en ese momento atendían COVID ya no atienden COVID. Más bien hemos generado algunos hospitales particulares dentro de la Ciudad de México que atienden COVID de manera específica. Les pongo el mejor ejemplo de por qué, si vemos los datos de la red IRAC, podemos decir que la mayoría de los hospitales dicen que no tienen atención a camas COVID ya por estar ocupadas, pero en realidad se debe a que en este proceso de reconversión del verano para acá, son hospitales que ya no tienen camas COVID. Por ejemplo, los hospitales del gobierno de la Ciudad de México, de los de la CEDESA, los que administramos como gobierno de la Ciudad de México, llegamos a tener 16 hospitales que atendían COVID. Hoy tenemos 2 que están totalmente abocados a COVID. Pero en la red IRAC, como se reportan todos los hospitales, pues aparece que de esos 16, 14 están bastante altos en ocupación, pero no es porque estén saturados y llenos de pacientes COVID, es más bien porque están atendiendo sus funciones tradicionales.
Y de eso se trata, o sea, diferenciar entre, digamos, padecimientos generales, y solo a COVID Ciudad de México tiene 2 dedicados a este tema.
Exacto, y si ustedes vieran y tuviéramos, hiciéramos como muchas personas en el porcentaje de ocupación basado en cuántos hospitales dicen que tienen la ocupación al 100%, pues diríamos que el gobierno de la Ciudad de México tiene 14 de 16 hospitales completamente llenos. Pero eso sería injusto con los números reales en los cuales vemos una ocupación del 35%, porque tenemos 2 hospitales muy grandes, el Ajusco Medio y el Hospital Cuauhtémoc de la Pastora, que tienen prácticamente todas las camas COVID, mientras que el resto de los hospitales, pues, como el Enrique Cabrera, el Joco, Tláhuac, el Belisario Domínguez, que todos conocemos, en este momento no los estamos utilizando para COVID, porque afortunadamente tenemos la capacidad para usarlos para sus funciones generales, que son igual de importantes.
No hay entonces, por lo que nos estás diciendo, no hay no solo una crisis, sino no hay una presión al sistema hospitalario de la zona metropolitana del Valle de México. con una ocupación hoy del 32%.
Hay una presión en términos de que estamos viendo en la última semana un incremento importante en el que creció de prácticamente 1.100 a estos 1.644, es decir, no ha sido un incremento menor. Lo que sí es que estamos muy lejos de los 10.000 que llegamos a tener como camas ocupadas. Estamos todos los días viendo lo que se requiere para reconvertir, venimos saliendo de reunión con el IMSS, con el ISSSTE, con los institutos nacionales para ver cuál es la ruta de trabajo hacia adelante. Pero lo que queremos dejar claro en este momento son dos cosas. Tenemos amplia capacidad en los hospitales, sin embargo, a diferencia del año pasado, donde casi cualquier hospital que fuera tenía COVID, este momento tenemos una focalización en ciertos hospitales abogados a COVID. Muy si ustedes requieren hospitalización y les pedimos que vayan lo más temprano que puedan, si requieren hospitalización al tener una baja oxigenación constante más de 40, durante más de un día, hablen al 911. En el 911 les pueden decir exactamente qué hospital tiene capacidad, cuál les queda más cerca, les pueden mandar una ambulancia o les pueden decir que vayan ustedes por sus propios medios, pero aseguramos que vayan a uno de los hospitales en los cuales sí tenemos capacidad para atenderlos. Lo que sería verdaderamente trágico para muchas personas es que alguien pase horas de traslado en una situación de salud crítica simplemente porque va a un hospital que no atiende COVID.
Correcto. Oye, Eduardo, aprovechando esto que dices de que van terminando la reunión con la gente del Seguro Social, del IMSS, ¿esto permitiría conocer cuál es el modelo que ustedes manejan sobre, pues ahora sí que sobre esta ola o este pico que estamos viviendo, de cuánto tiempo estamos pensando? ¿Qué indica el modelo de la Ciudad de México?
¿Qué proyección hay?
Es muy difícil para nosotros como gobierno hacer proyecciones ¿Y por qué? Porque tienen amplia incertidumbre. Lo que estamos viendo en otras partes del mundo, que tal vez es la mejor símil para lo que podríamos esperar en la ciudad, es que las curvas de incremento hospitalizado de, por ejemplo, pienso en ciudades como Nueva York y Londres, fueron alrededor de 25 a 30 días de incremento de las hospitalizaciones, a diferencia de olas previas en las cuales tuvimos 2 a 3 meses de incremento de hospitalización. Es decir, puede ser que sean más veloces, pero tal vez también bajen de manera más rápida. Hoy en día llevamos en la ciudad cerca de 17 días, porque casi con el inicio del año comenzó el incremento de la ocupación, y podríamos entonces decir que si nos comportamos como otras partes del mundo, podríamos esperar
una semana más,
10, 15 días de incremento.
O sea, con el término de enero podríamos estar viendo esa
cuando más que ya no crezca la tendencia.
Sí, es correcto, eso es importante lo que menciona Ciro. Es decir, podemos seguir esperando que en los próximos días siga creciendo la ocupación hospitalaria. No creemos que al nivel que estamos viendo de ingresos y de crecimiento diario se pueda frenar de repente mañana o pasado. Si se comporta con otras partes del mundo, pues podríamos esperar por lo menos unos días más.
Y esta semana, digo, para no dejar de lado el tema de la vacunación, están los de 40-50, ¿verdad?
No, 50-60,
perdóname,
50-60. Es correcto, iniciamos el día de mañana. Van a ser 9 días de vacunación hasta el próximo miércoles, la jornada de 50-59 de todas las alcaldías. Y esperamos tan pronto concluya esa, poder irnos de corrido ya con 40-49 y completarlo en también más o menos el mismo periodo.
En todas las alcaldías, va a ser
en todas,
por orden alfabético, y tienes que ir al centro de vacunación de tu alcaldía.
Pues a los macrocentros, digamos.
¿Cómo les llamamos? Macrocentros.
Tenemos 10 macro. Es el modelo, digo que es la semana más ambiciosa en términos de vacunación que hemos tenido en toda la jornada. Estamos pensando vacunar pues a un grupo de edad completo en una semana. Para referencias previas, la primera ronda de vacunación de 50-59 tardamos 5 semanas. Entonces, va a presentar sus retos, estamos emocionados de tener las vacunas para poder hacerlo, y van a ser 10 macrocentros que hay alcaldías que comparten. Por ejemplo, pienso en Gustavo Madero, que comparte con Azcapotzalco, con el Torre Poder. Hemos puesto los centros más productivos que tenemos, los que están más cerca para que la gente se traslade, y así poder echárnoslos en una semana y no tener que hacerlo más tardado, dado lo que aprecia
pero
el recuerdo.
Tienes, porque vimos ya la lista por orden alfabético, pero tienes que ir a la de tu alcaldía.
No necesariamente,
sí,
¿no?
Sí, por favor, eso se lo pedimos,
sí.
Si es posible. Podemos hacer ciertas excepciones.
Si eres Azcapotzalco, no debes venir al estadio, no debes venir a Ciudad Universitaria.
Es correcto, no. Nos ayuda a nosotros para planeación, porque la capacidad de cada unidad vacunadora está diseñada de acuerdo a la población que se vacunó en cada alcaldía que estamos citando. También podemos atender ciertos casos extraordinarios, pero que sea más bien la excepción más que la regla. Tratemos de mantener entonces el orden en el día de la semana de acuerdo a la letra y en la alcaldía que nos corresponde.
Oye, ¿y maestros terminaron ya?
Terminamos mañana, hoy iniciamos otra vez, vamos justo a la mitad de la jornada, estuvimos el jueves, viernes, hoy lunes y martes concluimos, y vamos ahorita a un avance más o menos de 120 mil vacunas de las cerca de 270 mil que esperamos aplicar.
Bueno, ¿y rezagados?
Veíamos. Rezagados, hay dos tipos de rezagados. Rezagados para generar primera y segunda y tercera dosis. Tenemos el World Trade Center que abre mañana, ahí en la alcaldía de Benito Juárez. Y para rezagados del personal educativo que no puedan ir lunes o martes, pueden acudir al Estadio Olímpico Universitario entre este miércoles y el sábado. ¿Por qué es diferente? Porque recuerden, los maestros reciben la vacuna Moderna.
Bueno. Correcto. Muy bien, muchas gracias.
Eduardo,
gracias, Eduardo. Gracias.
Gusto acompañarnos, hasta luego.
Gracias.
Buen día.